El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a esta edición de viernes del Espejo de Ávila, edición local que compartimos contigo en COPE Ávila en este 90.5 de la FM. Día gris el que tenemos por delante y abrígate mucho porque tenemos un fin de semana muy frío. Entra desde este mediodía una ola bastante fresquita, por así decirlo, e incluso tenemos mañana anuncio de nieves en nuestra provincia. Así que abrígate y lo mejor que puedes hacer ahora mismo es quedarte en casa calentito escuchando la radio, que vamos a intentar amenizarte esta tarde, acompañarte hasta las 2, tanto mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido como la que te está hablando en estos momentos, Ausi Rueda. 22 de febrero de 2013, último viernes de mes, así que hoy tendremos que hablar de nuevo de historia, como siempre hacemos llegada estos días, llegados los últimos días de mes, hablar de esta historia común de todos los abulenses a través de los ojos de nuestros obispos, también hablar de lo que ha sido la historia de Ávila de la mano de Tomás Sobrino, sacerdote e historiador que estará con nosotros aquí en los estudios de COPE Ávila. Tenemos también que contarte todo lo que está dando de sí la semana, que es mucho, una actualidad que pasa entre otras cosas por un aniversario muy especial que vamos a tener mañana sábado y que te vamos a contar en breves momentos para que puedas ser partícipe de ello. Y muchas cosas más, también la mejor reflexión, como siempre, que nos trae nuestro vicario de pastoral, José María García Somoza, y toda la actualidad en las redes sociales que te contaremos oportunamente. Bueno, pues esto es lo que tenemos preparado para ti. Espero que sea de tu agrado y si es así que nos acompañes porque el Espejo de Ávila comienza aquí y ahora. Y comenzamos hablándote de ese aniversario que te decía, 10 años se cumplen mañana desde que nuestro obispo tomara posesión de esta diócesis de Ávila. Fue en el año 2003, el 23 de febrero de 2003, cuando Monseñor Jesús García Burillo, en una sencilla ceremonia en la catedral, empezara su episcopado en nuestra diócesis. Una ceremonia en la que estaban presentes cientos de fieles, más de 40 obispos, y el que era entonces el nuncio de su santidad en España, Manuel Monteiro de Castro. 10 años que han dado de sí para mucho. Don Jesús ha tenido momentos importantes como las ordenaciones, las 7 ordenaciones de sacerdotes jóvenes que ha habido durante este tiempo y las que están por venir también, todo hay que decirlo. La celebración de las edades del hombre en el año 2004, la JMJ, cómo olvidarla, en el año 2011, las visitas pastorales que ha realizado a los 11 arciprestazgos de la diócesis, o por ejemplo la llegada a Ávila de la reliquia del Beato Juan Pablo II, entre otros muchos, seguro que nos dejamos muchos en el tintero y que don Jesús los conserva frescos en su memoria. 10 años que vamos a celebrar mañana, como te decía, con una Eucaristía a las 12 del mediodía en la Iglesia Episcopal de San Ignacio, la que está junto al Obispado, que presidirá el propio don Jesús y en la cual estás invitado, por supuesto, a acudir con todos los fieles de la diócesis para dar gracias a Dios por este episcopado de don Jesús y para que lo siga conservando muchos años más entre nosotros. También aprovechamos para felicitar públicamente a nuestro obispo por estos 10 años que han dado mucho de sí y esperemos que sean muchos más, como se suele decir. Y atención porque ya sabemos las fechas, los destinos para irnos de peregrinación este año. Las peregrinaciones que organiza el Obispado de Ávila gracias a la labor que hace habitualmente la Oficina Diocesana de Peregrinaciones. Serán 3 y atención porque hay novedades. La primera de ellas será en el mes de mayo y una peregrinación al santuario de San Juan de Ávila en Montilla, en Córdoba, para celebrar para ganar el jubileo. Por ese doctorado que le han nombrado hace poco, doctor de la Iglesia Católica, ya sabes, a San Juan de Ávila. En mayo peregrinaremos hasta este santuario de Montilla. Hay 2 peregrinaciones, una para laicos y otra para sacerdotes. Ya tendremos las fechas el próximo domingo en nuestro informativo diocesano. Tendremos lo que es la peregrinación larga de todos los veranos, en este caso a Croacia, un santuario precioso mariano. Que está en estos países bálticos y que merece la pena ser visitado en la segunda quincena, a partir del 19 de agosto. Y, por supuesto, la peregrinación tradicional a Fátima, que será en septiembre, el día 23 comenzará, y que además de visitar este santuario tan especial para lo que es nuestra fe, también se podrá visitar la capital de nuestro país vecino, Lisboa. 3 peregrinaciones, 4 si tenemos en cuenta que la de San Juan de Ávila va a ser doble, una para laicos y otra para sacerdotes. Tres peregrinaciones que ya están abiertos los plazos para inscribirte en cada una de ellas. Puedes llamar al teléfono 920-35-3900 y hablar con la Oficina Diocesana de Peregrinaciones. Y este próximo domingo comienza la visita pastoral de nuestro obispo al arciprestazgo de Piedrahíta. En total va a ser algo más de mes y medio, hasta el mes de abril concretamente, para que nuestro obispo visite pues una de las zonas con más densidad de núcleos de población de la provincia de Ávila. Y comenzará el domingo con una celebración eucarística a la que están invitados todos los pueblos de este arciprestazgo, no solamente los habitantes de Piedrahíta, que es donde se va a celebrar realmente esta Eucaristía. A las 12:30, la iglesia parroquial de Piedrahíta celebrará esa misa presidida por don Jesús, y ya ese mismo domingo empiezan los actos propios de la visita pastoral, porque a las 4:30 nuestro obispo se reunirá con los agentes pastorales y los laicos que se encargan de amenizar y de llevar las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero. Una visita pastoral de la cual te iremos dando buena cuenta en este programa, de las fechas, de los lugares, para que si estás en esta zona de Ávila, no te pierdas ninguna de ellas. Y esto es lo que da de sí la semana. Seguro que te has quedado con ganas de más, así que te emplazamos al domingo. Te ampliaremos esta y otra información en nuestro informativo diocesano a partir de las 10:45 de la mañana. También en internet podrás encontrar toda la información en tiempo real en diocesisdeavila.com, en su sección de noticias. Y si eres usuario de redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. Seguimos adelante, pausa, y enseguida regresamos con el plato fuerte del día. Hoy toca hablar de historia, aquí en El Espejo de Ávila.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos unidas. Colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso, y por tus ganas incansables de dar gratis, felicidades. Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la cadena COPE. El Espejo. COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo de Ávila en este viernes, último viernes del mes de febrero, por cierto, y hablamos hoy, por tanto, de historia. Como te he dicho al principio, hoy es tiempo de seguir haciendo ese recorrido histórico que estamos haciendo a lo largo de los años, pues lo que ha sido el devenir de la diócesis de Ávila. Si recuerdas, el último mes hicimos un pequeño parón en nuestro devenir mensual para hablar de lo que fue la extensión de la diócesis, que fue bastante amplia, como comentamos en su día. Y hoy vamos a seguir el relato donde lo habíamos dejado, con la voz, como siempre, y los comentarios siempre oportunos de nuestro colaborador, don Tomás Sobrino. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Tomás, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Bueno, estábamos en la primera mitad del siglo XIX, para refrescar un poco la memoria de nuestros oyentes.
Exactamente, empezamos hoy con 1818. Uh-huh. Exactamente, empezamos ahí.
¿Y qué obispo llega ese año a nuestra diócesis?
Bueno, pues viene nuestro queridísimo Rodrigo Antonio de Orellana, que era obispo en Argentina, en Córdoba de Tucumán, y desde allí sufrió mucho el pobre, persecuciones, destierros, porque estaban las cosas mal con la Santa Sede desde el Estado español. Total, que por fin él, en julio del 18, embarca para la península y llega, le hacen obispo de Ávila, le presentan ante la Santa Sede para obispo de Ávila, pues ese mismo año, en octubre. Pero ya se sabía desde dos años atrás que se le había reservado la sede abulense a este obispo fiel a la monarquía. Uh-huh. Y incluso el cabildo había mostrado su impaciencia repetidas veces porque no le nombraban oficialmente.
Ah, bueno. O sea, que ya se sabía de antemano que iba a venir.
Sí, 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 sí. Y entonces, cuando viene, se hace el proceso informativo, que es preceptivo para hacer a un obispo, se hace el proceso informativo y los testigos que deponen hablan bien claramente de las calamidades que el antiguo obispo de Tucumán había soportado hasta que tuvo, por mantener su fidelidad al pontífice y a la monarquía, el pobre hombre sufrió lo indecible allá en Córdoba. Ajá. Es nombrado obispo de Ávila a final del año, el 21 de diciembre, y en marzo, ya del siguiente 19, toma posesión, en la que también esta diócesis tenía que sufrir el pobre no pocas cosas. De momento, una cosa que está impresa y que se conserva en todas las parroquias, da una orden reordenando la recogida y reparto de los diezmos en todo el obispado. Ajá. Los diezmos era el pagar la décima parte a la iglesia. ¿Cómo se reparten? Yo antes no sé cómo se repartían, es el primer dato que tengo. Se repartían así. Se dividían en nueve partes lo que se recaudaba. Cuatro de ellas para la hacienda real, para el rey. Dos para la parroquia, vamos, para el cura. Y los tres restantes, las tres partes que quedaban, una era para el obispo, otra para la iglesia y otra, en general, para el beneficio. Es un impreso que se reparte por toda la diócesis y que es el que inicia los llamados libros de tazmías y libros de silla, que lo hay ya en todas las parroquias de la diócesis de Ávila. Y en todas empieza citando, ha mandado el obispo que los diezmos se repartan y se hagan, en todas ellas. Uh-huh. Bueno, el obispo trató también de poner en orden lo de las conferencias periódicas del clero para que estudiasen materias de moral y de liturgia, y lo puso en orden, porque se había perdido. Y comenzó también a funcionar la Escuela de Cristo en las tardes dominicales.
¿Y esto qué es lo que significaba? Yo bueno, la primera vez que lo oigo.
Pues Escuela de Cristo era una catequesis. Ajá. Que se daba ahí al lado del obispado, en lo que es hoy la Casa Social Católica. Y luego el obispo puso otra costumbre más. Todas las tardes de domingo iba a predicar en una de las iglesias de la ciudad. Él predicaba allí, todas uh-huh. las tardes del domingo.
¿Cada domingo en una diferente?
Cada domingo en una diferente. Y se mostrará él mismo orgulloso de la afluencia masiva y de la devoción y silencio que guardaban los asistentes. Bueno, en 1820, un año después, el 25 de marzo, estaba previsto por el ayuntamiento hacer la lectura solemne de la Constitución de 1812.
La PEPA, comúnmente conocida.
La PEPA. Y el obispo Orellana, que el nuevo rumbo político no le gustaba nada, alegó motivos de salud para no tomar la palabra en el acto oficial. E inmediatamente después, buscando un tiempo más y un clima más tranquilo, se alejó de la cabecera de la diócesis y se fue a Oropesa, Castillo de Bayuela, Toledo, todo ello, uh-huh. Arenas de San Pedro, Monbeltrán, Valdeverdeja, lo más lejos que podía.
Lo estaba. Más lejos.
No quería saber nada de lo que pasaba aquí.
Que ya vimos el último programa, efectivamente, lo extensa que fue la diócesis por esa zona.
Por esa zona, sí, sí, sí.
Bueno. Vamos, que se fue para no dejar rastro. Lo más lejos posible para no tener que formar parte pues de esa lectura pública de la Constitución que por cierto acaba de cumplir su bicentenario hace un año.
Sí. Uh-huh. Bueno, y luego ya poquito después, a mediados de abril del 21, vuelve a la diócesis, perdón, a la sede episcopal, vuelve aquí a Ávila, cae enfermo de gravedad y prácticamente tiene imposibilidad de comunicarse hacia afuera. Entonces, el obispo pues queda prácticamente sin
incomunicado.
Cobrar, incomunicado. Uh-huh. ¿Eh? Y en Ávila, pues, toma las manos del gobierno el vicario general, Francisco Castro, uh-huh, el cual publicará un impreso en el que el propio Orellana es, el obispo, es puesto como ejemplo de obediencia. Yo he jurado con la sinceridad digna de un obispo guardar y hacer guardar la Constitución como ley fundamental del Estado. He sido y seré fiel a esta obligación tan sagrada. No pondré ni consentiré en el sagrado ministerio a quien se haya apartado de este deber. Así de claro se expresaba. Uh-huh. Bueno, pero no pudo recuperar el gobierno de la diócesis y todo lo tomó el chantre de la catedral, José Antonio García Texero, que, bueno, pues prácticamente estaba al margen de la Santa Sede de Roma. Y durante ese tiempo, pues, la diócesis está regida por el gobernador del obispado, pero...
Vamos, que estaba un poco descabezada, por lo que veo, ¿no?
Exacto, totalmente descabezada. Pero bueno, el obispo Orellana siguió poco después, hizo intención de recuperar el gobierno, pero lo humillaron públicamente, no lo querían ni ver, rechazaban los óleos que había consagrado, le impedían dar la bendición al pueblo cuando estuviera en su propia catedral.
Vaya situación.
Pobre, sí, sí. Y así...
Eso pues, por marcharse lejos.
Sí, hasta el final. Se volvió a alejar, se fue a Bonilla de la Sierra, que era, uh-huh, señorío episcopal todavía, y bueno, pues allí murió en julio del 22.
Pero un completamente obispo, con la ciudadanía en contra.
Sí, 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 totalmente. El poder político se puso en contra de él. Uh-huh. Fue sepultado en la capilla mayor de la catedral, y añade la crónica, sin que se pudiese pagar nada a los asistentes, a los curas, puesto que nada dejaba el obispo de qué poder cobrarse. Es decir, murió en completa pobreza.
Completamente arruinado.
Incapaz ni siquiera de pagar pues los estipendios de la misa exequial. Ajá. Absolutamente nada.
Bueno, siempre hablamos de periodos de luces y periodos de sombras. Sí, este es pues uno de ellos, de
segundos. Este es uno de muchas sombras, efectivamente.
Pero suelen ser cíclicos. Me imagino ya que la siguiente vez que hablemos, bueno, tendremos mejores augurios, ¿no?
Sí,
para la
claro,
historia.
Sí, sí,
claro,
sí.
Esto viene siendo cíclico. Uno malo, uno bueno. Uno malo, uno bueno.
Empecemos en 1824, el nuevo obispo que viene... ya empezamos a tener otra vez buenas noticias.
Bueno, pues un obispo que fue repudiado por la ciudadanía abulense, que murió en la más absoluta de las ruinas. Y bueno, pues una historia que a fin de cuentas es la que nos sigue forjando a nosotros, y esto es parte de todos nosotros, de todos los abulenses. Don Tomás, lo tenemos que dejar aquí. Además, yo me gustaría comentar con usted, nada, brevemente, en un minutito, la noticia del mes y del año casi, porque
sí,
de cuando nos volvamos a ver,
ya sé de
quizás
qué me vas
seguro,
a hablar.
Seguro que tendremos nuevo papa.
Sí, pues fíjate, esta mañana hemos celebrado, como todos los sacerdotes, la fiesta de la Cátedra de San Pedro.
¿Cierto?
Hoy es el día de la Cátedra de San Pedro, que todavía la ocupa Benedicto XVI y que va a quedar vacía el próximo viernes.
Próximo día 28, efectivamente.
28,
pues sábado. Jueves.
Jueves,
exacto. Sí.
Pues ahí nos quedaremos sin papa. Uh-huh. Y yo le estoy rezando mucho en mis devociones privadas a Dios para que el nuevo papa que venga siga por lo menos el ejemplo que le han dejado sus antecesores, Juan Pablo I, Juan Pablo II,
Benedicto XVI.
Benedicto XVI. Esperemos que Dios siga teniendo piedad para con nosotros.
Seguro que sí. Nada, y cuando estemos aquí hablando, tendremos que adelantar, por cierto, el programa, ya le voy diciendo, don Tomás, porque el último viernes de marzo es Viernes Santo. Ah. Y esta Santa Casa no tiene programación. Con lo cual tendremos que adelantar un poquito esa semana y bueno, pues ahí andaremos. No sé si todavía estaremos con el cónclave, bueno, ya veremos a ver cuando llegue el momento, a ver en qué situación estamos y ya lo comentaremos aquí también con usted, don Tomás.
De acuerdo, muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
Y hasta el mes de marzo, hasta pronto.
El mes de marzo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto. Porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante. Tiempo ahora para la reflexión que nos trae, como cada semana, nuestro vicario de pastoral.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Una de las palabras que expreso con más alegría es gracias. Cada día entiendo mejor la razón del agradecimiento, del reconocimiento de tantos gestos de tan buena gente. Me uno en agradecimiento con mucha gente por el don y el regalo del Papa, de las personas que han ido ejerciendo esta misión con su historia y con su personalidad. Gracias porque nos han permitido ver la acción de Dios en su vida, por ser hombres de Dios. Gracias, Papa Benedicto, por la oración de estos días y de su última etapa. Me uno a toda la Iglesia española en agradecimiento a todas las personas que muestran su confianza en el gesto sencillo de la X en la declaración de la renta. Gracias por la confianza y por la exigencia en la transparencia en nuestra economía. Me uno a la diócesis en agradecimiento por nuestro pastor, nuestro obispo don Jesús, por estos 10 años de entrega y servicio generoso, amable, en esta tierra abulense. Mañana queremos decir gracias al Señor por su vida en comunión en la Eucaristía. Como ves, Ausi, amigos oyentes, hay mucha gente por la que hemos de vivir con agradecimiento y por ello hemos de vivir con alegría.
Gracias, José María, por este comentario sobre la que sin duda ninguna está siendo la noticia del año, esa renuncia del Santo Padre, que será efectiva el próximo jueves, el día 28. Y ahora pues tenemos por delante un cónclave en este mes de marzo. No sabemos todavía cuándo exactamente, si a mitad o antes del día 15. Estamos pendientes de si se decide o no Benedicto XVI a comunicar un motu propio, modificando un poco los plazos para el cónclave, para que lleguemos a Semana Santa ya con nuevo Papa. Sin duda ninguna, es una de las noticias que te iremos contando aquí en las próximas semanas y que, bueno, pues está siendo pasto de muchos comentarios. No siempre afortunados y no siempre las críticas han sido demasiado oportunas. Críticas sí, efectivamente, pero siempre siempre que sean constructivas y sobre todo bien fundamentadas. En fin, que tenemos nada, apenas un par de minutos para recordarte noticias interesantes, alguna que se nos ha quedado en el tintero de la parte anterior de la información, como por ejemplo que ya empiezan a sonar los tambores y las cornetas que nos inician, que nos indican que dentro de poco estaremos en Semana Santa. Sonidos ficticios, sonidos metafóricos, porque lo que te queremos contar es que el próximo día 1 de marzo empezará una exposición de fotografía religiosa y enseres de Semana Santa, que va a coger el Palacio de los Verdugo, junto, bueno, muy cerquita del Ayuntamiento de Ávila, y que organiza tanto el Consistorio Aulense como la Junta de Semana Santa. Una exposición de temática religiosa que abre a sus puertas el 1 de marzo y que no te puedes perder, y sobre todo si eres amante de esta Semana Santa nuestra, que como ya sabes está declarada de interés turístico nacional. Por cierto, y hablando de Semana Santa, estamos ya en condiciones de confirmarte que un año más haremos aquí en directo el Via Crucis para toda España, el Via Crucis de la madrugada del Viernes Santo, de nuevo en COPE Ávila para toda España. Ya te contaremos más cuestiones al respecto para que no te pierdas ni un detalle de esta obra radiofónica también que realizamos desde esta emisora en colaboración, como no, con los que organizan este Via Crucis, que es la Cofradía de la Santa Veracruz. Es tiempo ahora de decir adiós, te quedas con la información de Mediodía COPE y nosotros volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, amigo, feliz semana.